Hola nuevamente desde este nuevo episodio del Tecnocast de la CCIT. El día de hoy estamos muy entusiasmados, ya que está aquí con nosotros un gran amigo, el doctor Germán Darío Arias, quien es el gerente de gobierno y asuntos regulatorios para Hispanoamérica de la empresa SBA. Germán Darío, querido, buenas tardes y bienvenido al Tecnocast.
Hola Alberto, buenas tardes, un gusto saludarte a ti y a las personas que nos oyen. Para mí, aparte de ser un placer, es un honor estar en este podcast ya por fuera de gobierno y siendo ya en empresa privada. Muchas gracias.
No, pues el honor es nuestro, y para quienes no tienen el gusto de recordar esa importante trayectoria del buen Germán Darío, anteriormente fue director de la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia. Así que qué maravilla tenerte ahora de este lado de la mesa, Germán Darío, querido. Arranquemos con una pregunta muy sencilla, porque por ahí hablé que eres gerente para Hispanoamérica. ¿Por qué no nos explicas en primer lugar eso qué significa desde el punto de vista de SBA? ¿En qué países están o cuáles son algunas de las áreas de influencia que tienes tú específicamente?
Listo. Lo primero, valga decir que pues no todo el mundo conoce a SBA, entonces primero empiezo diciendo que SBA Comunicaciones es una empresa de torres de comunicaciones, de infraestructura pasiva, que tiene presencia en 16 países, principalmente el más importante es Estados Unidos, y en Hispanoamérica estamos en 10 países, que son Salvador, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina. Y todos ellos son mi responsabilidad desde el punto de vista de relaciones con gobierno y asuntos regulatorios.
Buenísimo, pues un área claramente muy importante y supongo que con uno que otro dolor de cabeza. ¿Pero tú estás basado aquí en Bogotá o estás trabajando desde dónde?
Estoy en Bogotá, pero la verdad es que me toca moverme mucho porque toca atender 10 mercados distintos y eso tiene su complejidad, pero en Bogotá estoy muy contento de este paso. Llevo el 17 de agosto, cumple un año en esta compañía, después de los 2 años de veto, que llamo yo, de salir del gobierno, 2 años sin poder trabajar con operadores, pues ya llevo un año en esta compañía.
Bueno, pues nos contabas entonces que SBA es una compañía de torres o de infraestructura pasiva. ¿Por qué no entramos un poquito más de detalles exactamente cuáles son aquellas actividades principales o el core del negocio de SBA, como para poner a nuestros oyentes del Tecnocast aquí en la misma página, por favor?
Bueno, toca hacer un poquito de historia no muy larga, y es que recordemos que hasta hace unos 20 años o 30 años más o menos, en nuestro país menos de 20, todas las empresas de comunicaciones tenían sus propias torres de comunicaciones, los operadores móviles todos tenían sus propias torres, pero a partir de las recomendaciones de política pública y regulación, se fueron dando cuenta que era más fácil que un tercero pusiera torres de comunicaciones. Pues, ¿por qué? Porque los fierros, la torre en sí misma, no le agrega valor al operador. Es más fácil que una torre se comparta para varios. Entonces, por eso hablamos de compartición de infraestructura pasiva, que es que en una torre se alojen o se ubiquen 3 operadores o más. Entonces, a raíz de esa realidad, estas empresas empezaron a aparecer. Eso hablando de Hispanoamérica. En Estados Unidos aparecieron hace mucho rato. Nuestro rol es instalar infraestructura pasiva para la coubicación o ubicación de radios de comunicaciones o de infraestructura activa de comunicaciones. Entonces, lo que hacemos es poner una torre donde sea necesario o de donde un cliente lo solicite. Básicamente es eso. Cuando hablo de torres o infraestructura pasiva, me refiero tanto a las que uno ve grandes de 30 metros o incluso a postes de comunicaciones que tienen 15 metros. Entonces, es cualquier tipo de infraestructura pasiva donde se pueda alojar un radio o un equipo activo de comunicaciones.
Según Tower Exchange en Colombia, existen más de 17.000 elementos de infraestructura pasiva. Es importante destacar que aunque desde el gobierno nacional se han hecho grandes esfuerzos para seguir llevando la conectividad a todos los rincones del país, aún quedan lugares para desplegar.
Mejor dicho, ustedes ponen una torre y van alquilando pedacitos de esa torre a los diferentes operadores que lo pueden necesitar.
Claro, de hecho, la realidad es que cuando vamos a Estados Unidos, esa empresa cotiza en bolsa y está catalogada como real estate. como finca raíz, ni siquiera está catalogada como comunicaciones. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos equipos activos de comunicación, solo son los, lo que llamo yo, los fierros, donde van los equipos.
Es lo conocido como los REITs, los Real Estate
Investment. Exactamente, Trust. Exactamente, tal cual, Alberto, así es.
Pues ese es un buen abreboca porque entonces ya estamos todos más o menos en la misma página. Bueno, y en Colombia, ¿cómo va? ¿Qué tal es ese negocio del alquiler de la infraestructura pasiva a los operadores de comunicaciones?
Pues mira que en Colombia es un caso bien particular porque siendo el segundo mercado más importante, tercer mercado más importante de América Latina, a pesar de ser un mercado muy grande y tener muchos operadores, digamos que el ambiente para las empresas de torres no es el mejor, al menos para las empresas grandes como somos nosotros. ¿Por qué? Porque hay mucho desorden en el despliegue. Entonces aquí existe mucha empresa que tiene todo el derecho de existir, y eso quiero ser muy claro. Aquí puede haber toda la competencia que haya, pero la realidad es que el negocio de estas empresas grandes como la nuestra es la sostenibilidad en el tiempo. O sea, que nosotros le apostamos a invertir en el largo plazo, o sea, durar en el mercado muchos, muchos años. Otras empresas tienen otros objetivos, que puede ser, por ejemplo, construir una torre para venderla prontamente o construir infraestructuras más livianas que las nuestras.
Alguna vez yo recuerdo que en Colombia hablábamos que había mucha dificultad para obtener permisos, por ejemplo, sí, para poder colocar este tipo de infraestructura. ¿Eso ya mejoró o sigue siendo un gran dolor de cabeza para empresas como ustedes?
A ver, yo creo que hay que tener en cuenta varios aspectos. Primero, es verdad que aún existen barreras al despliegue. Eso, digamos que los municipios, cada uno tiene sus reglas para dar permisos, para usar espacio público, para permitir el zoning, que se llama pues poner en cualquier lugar. Esas barreras son las que no nos gustan. Otra barrera que no nos gusta, por ejemplo, es cuando dicen que no puedo poner una torre al lado de un hospital. Porque es claro, no tengo que explicarlo acá, pero lo explico, que no es verdad que las ondas hagan daño a la salud. Entonces, cuando ponen una distancia de un hospital, pues no tiene sentido. Pero no significa que los municipios no tengan el derecho a poner requisitos. ¿Y por qué hablo de esto, Alberto? Creo que es un tema central. Es porque, a ver, seamos claros, las torres no son bonitas. Las torres, digamos que no
es que sean nomás. Pero yo he visto unas palmeras bien bonitas, unas torres que se parecen a las palmeras.
Sí, cuando están mimetizadas. Pero resulta que como el secreto de las torres de comunicaciones es la compartición de infraestructura, que es la manera más eficiente de llevar conectividad, es clarísimo, está demostrado por la ITU, por el BID, por la OCDE, el Banco Mundial, que la mejor manera de acelerar el despliegue y de ser más eficiente desde el punto de vista de inversión y costos es la compartición. Entonces, cuando uno ve en un lugar tres torres juntas, pues hombre, eso ni es bonito, afecta al medio ambiente y no es eficiente desde el punto de vista de despliegue de comunicaciones. Entonces, digamos que cuando un municipio pone ciertos requisitos técnicamente comprobados, lógicos con el medio ambiente, hombre, nosotros sí creemos que se requiere un despliegue ordenado y eficiente. Entonces, no nos gustan las barreras, pero no nos gustan las que son artificiales, las que no responden a la técnica, pero aquellas que fomentan un despliegue ordenado, una sostenibilidad ambiental y una protección de otros derechos, como por ejemplo el uso de espacio público ordenado para que la gente pueda tener espacios dignos, creo que eso sí vale la pena defenderlos. No sé si me hago entender.
Echemos un paso más atrás, porque entonces la pregunta que me surge es, ¿no son las mismas reglas por todo el territorio nacional?
No, Alberto, ese es uno de los problemas, que cada municipio, como es autónomo para la planeación territorial, pues cada una tiene sus reglas. Entonces, obviamente, el mundo ideal sería una sola norma nacional, que cada municipio acatara esa norma. Pero como autonomía municipal, el gobierno no le puede imponer unas reglas a un municipio. Pero sí puede haber principios generales como lo que estoy hablando de despliegue ordenado y eficiente. Entonces, cuando son 1093 municipios, son 1093 negociaciones distintas. Y es donde se complica el tema.
¿Y eso es tanto diferencias en temas relacionados únicamente con la tramitología del permiso? ¿O por ahí tiene algo de cierto cosas que he leído yo acerca de municipios queriendo inclusive inventarse nuevos impuestos de la nada para aquellas empresas que quieren poner su infraestructura. ¿Eso sí es cierto?
Sí, así es. No voy a dar nombres porque, pero obviamente no es conveniente. Pero hay municipios que crean tasas. En el caso de, digamos, el impuesto es un impuesto nacional que solo puede crear el Congreso, pero crean tasas diferenciales, un valor X o Y que se lo sacan de la manga. Entonces yo digo, venga, una tasa tiene que representar algún servicio que preste el municipio. Entonces, por ejemplo, si el municipio tiene que hacer auditorías, tiene que hacer un tema de vigilancia de donde ponen las torres, pues cobra por ello y la tasa se entiende, pero no cualquier tasa ni cualquier costo. Entonces lo que queremos es que sean tasas razonables y que representen los costos reales de una prestación de un servicio público.
Diversos municipios han establecido el cobro no justificado y antitécnico de un impuesto por concepto de alumbrado público a diversas compañías de telecomunicaciones, lo cual claramente ha afectado su operación en estas zonas, especialmente en la región norte del país.
Pero en algún momento estas conversaciones llegan hasta la comunidad que entendería yo son los más afectados o perjudicados, para decirlo de manera más precisa, al un gobierno local imposibilitar el despliegue de esa infraestructura, o esas conversaciones se quedan a nivel alcaldía y ahí quedan en el olvido.
Yo creo que hay dos formas de acercarse a eso que estás afirmando, que es verdad. Una cosa es cuando la comunidad se preocupa por desconocimiento de la realidad tecnológica, y el ejemplo es el de las ondas electromagnéticas. Cuando creen que me ha pasado en otros países, cuando creen que por 5G se transmite el COVID, o creen que por 5G el gobierno va a tomar el poder de nuestro cerebro, pues son cosas absurdas que se ven, Alberto, se ven.
Acabas de decir en este Tecnocast que hay gente que cree que una red 5G transmite el virus del COVID-19.
Sí, señor, me ha pasado, no en Colombia, pero me ha pasado. Entonces, obviamente uno dice, pero por Dios, ¿quién dijo? Sí, es que nos dijeron que por ahí, por 5G, se transmite el COVID y que incluso pueden tomar posesión de nuestro cerebro porque se van a apoderar. Bueno, unas cosas totalmente absurdas, Alberto. Entonces uno dice, obviamente eso es desconocimiento de la población y requiere una educación muy grande de parte de todo el que instala las torres. Y es comprensible porque imagínate una señora, un señor de avanzada edad en un municipio pequeñito de un país subdesarrollado, que le digan eso, pues no tiene por qué entenderlo, Alberto, es la realidad. Entonces le corresponde a estas empresas educar a la población para decirle que se requiere un equilibrio entre el derecho a las comunicaciones, 100% de cobertura con la mejor comunicación y el medio ambiente. Entonces, insisto en el tema del equilibrio. Yo no necesito tres torres juntas, pero sí necesito la cantidad de torres necesaria para dar full conectividad. Y eso es lo que hay que hacer entender a la gente. El ejemplo, 5G es mucho menos invasivo o impacto visual que una torre de comunicaciones. Entonces también depende mucho del tipo de infraestructura que se quiera desplegar, debe haber reglas también diferenciales.
Entendido. A ver, me vas a perdonar que yo me voy a enfocar en Colombia, aun cuando claramente las responsabilidades son para 10 países que ya nos has explicado. Pero sí, pues, a final de cuentas, es el Tecnocast de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones. Sí. ¿En Colombia se puede apreciar algunas regiones del país donde quizás los gobernantes locales son un poquito más difíciles de convencer desde el punto de vista de despliegue de infraestructura que otros? ¿O es un dolor de cabeza generalizado que ustedes están encontrando a lo largo y ancho del país?
Yo no podría decir que hay una zona del país con más problemas que otros. Lo que está pasando es que muchas veces se copian las malas prácticas. Entonces, por eso es tan importante que ciudades grandes como Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, tengan reglas muy buenas, porque los demás municipios generalmente se pegan de ellas o las copian, y está bien que las copien, pero a veces las copian mal. Entonces, por ejemplo, cuando un municipio se inventa un requisito que no existe. O le dice a uno, tiene que tener un permiso de la oficina de bomberos porque es que resulta que la manguera tiene que llevar a 30 metros. Estoy hablando de una cosa que no existe, pero estoy ejemplarizando qué puede pasar en un municipio que se inventa normas. Entonces, yo creo que el papel de tanto del gremio como de nosotros es poderle decir a la comunidad y al alcalde, señor alcalde, usted necesita tener conectividad, para lo cual requiere la menor cantidad de requisitos posibles, a no ser que sean justificados técnicamente, que usted de verdad tenga una razón justificada para poner un requisito de X o Y. Pero yo no podría generalizar en Colombia qué zona tiene más o menos requisitos.
Bueno, y ahí te va entonces otra pregunta que también tiene mucho que ver con el tema del despliegue. Me perdonas que me esté enfocando tanto en eso, pero pareciera ser el gran dolor de cabeza de las empresas de infraestructura pasiva. Y es lo siguiente, los operadores de telecomunicaciones en el país, fijos y móviles, pero dediquémonos por un instante a los móviles, tienen que cumplir con ciertos estándares de calidad en sus comunicaciones. Sí. Ese estándar o esas mediciones van de acuerdo a la posibilidad de desplegar o las dificultades que se van encontrando en el camino municipio por municipio, o el gobierno nacional no está teniendo eso en cuenta.
Yo creo que son las dos cosas, Alberto. Cuando sé de qué me estás hablando, cuando le ponen las obligaciones de hacer a los operadores, el Estado o el gobierno no puede al municipio preguntar al alcalde si tenía o no requisitos para instalar una infraestructura. Digamos que no hizo esa tarea, porque eran 1000 municipios. Entonces, yo creo que en el camino el operador, cuando va a desplegar, se da cuenta que existen barreras. Y es el momento donde uno dice, oye, ¿y por qué no era mejor haber averiguado antes? Pues seguramente, pero la realidad es esa. Y es tarea del operador, de la empresa de torres y del gobierno, poder facilitar ese despliegue. O sea, que el alcalde entienda que esa obligación es en beneficio del municipio. Que es
para allá mi pregunta, quizás. Sí. El gobierno nacional, llámese Ministerio de las TIC o cualquier otra entidad, en tu conocimiento extenso que tienes, viniendo también del otro lado de la mesa del sector público, está desarrollando esos esfuerzos para apoyar a la industria y para asegurar que las redes de telecomunicaciones móviles lleguen a lo largo y ancho del país.
Pues mira, yo, como sabes, yo salí del gobierno hace 3 años ya. Entonces, digamos que yo no le seguí la pista. Yo tuve 2 años trabajando para el Banco Interamericano de Desarrollo para otros países de Latinoamérica. Entonces, digamos que le perdí un poco la pista al ministerio en Colombia específicamente.
La pregunta puede aplicar para ministerios homólogos en los otros 9 países de la región, sí, que también estás bien. No necesariamente, sí, es un tema enfocado en Colombia.
Sí, yo creo que se está haciendo un esfuerzo, pero se requiere trabajar más de cerca con comunidades y con alcaldes. Y tú ahora un ejemplo, en otro país, que también me reservo el nombre, estamos intentando que el ministerio haga talleres con los alcaldes. Se siente con los alcaldes, les diga, señor alcalde de municipio X, usted se queja porque no tiene conectividad, pero al mismo tiempo usted no permite instalar torres de comunicaciones en zonas comerciales, lo que se llama como zoning, como restricciones a solo instalar en zonas comerciales o no residenciales, y eso pone en problemas la cobertura. Entonces lo que le decimos es, el señor alcalde, llame a estos grupos de alcaldes a la Federación de Municipios, explíqueles que se requiere sí un equilibrio, pero también se requiere facilitar el despliegue con ciertas reglas, claro que sí, pero facilitar el despliegue. Y yo creo que en Colombia se ha intentado, como sabes, la CRC tiene un manual de buenas prácticas, califica municipios a las barreras, o sea, se está haciendo un esfuerzo grande, pero es que es un tema, son 1090 municipios, es que no es una tarea fácil tampoco.
Entendido. Pues antes de acabar, yo debo hacer referencia a una de las cosas que mencionaste hacia el principio de esta entrevista, Germán Darío querido, y es que existen municipios que restringen la instalación de infraestructura en áreas aledañas o cercanas a hospitales. Yo me quedé en que el mito urbano, que hay una afectación negativa para la salud humana o animal por parte de las torres de telecomunicaciones quedó ya resuelto y en el pasado, porque creo que son más de 20.000 estudios por parte de la Organización Mundial de la Salud que aseguran que no hay una afectación a la salud humana o animal. Ahora, eso es de hace 3 o 4 años que yo no volví a hablar o a pensar en ese tema. ¿Existen nuevos estudios que quizás dicen lo contrario o por qué el temor por parte de algunos de estos gobernantes?
Por desconocimiento, Alberto, es que ese es el problema. Recuerda que un alcalde se debe a sus ciudadanos, esa es la realidad. Y cuando un grupo de ciudadanos, por desconocimiento, le dice al alcalde que están temerosos porque por 5G se transmite el COVID, pues hombre, volvemos a la discusión de esos mitos famosos, a pesar de que se ha comprobado que no existe ningún estudio que pueda concluir que hay daño a la salud, todavía hay reticencia a esa instalación. Entonces, es una tarea que toca seguir educando a la comunidad. Señor, no hay problema, no hace daño a la salud. El ejemplo de eso, Alberto, no voy a decir qué municipio, pero me pasó a mí en una empresa que trabajaba antes. Un juez de la República decretó una medida cautelar de una antena que porque había un niño con cáncer cercano y que le iba a hacer daño esa antena y no estaba conectado el radio ni siquiera, era solamente los fierros. Ni siquiera había un radio conectado y supuestamente había un daño a la salud. Entonces, muchas veces las autoridades por prevenir, que además creo que legalmente hay esa figura existe, la prevención, prohíbe ciertas cosas. Entonces, en este caso lo que toca es seguir educando. Uno se cree que ese mito se acabó, pero no creas, todavía hay gente que cree en eso.
Pues lo oyeron aquí en el Tecnocast de la CCIT. Qué buena charla, Germán Darío, querido. Yo, si me lo permites, quisiera reservarme el derecho de invitarte a nuevas sesiones o episodios de este podcast, ya que claramente hacia adelante cada vez va a ser más importante poder contar con un país absolutamente conectado y para ello, por supuesto, infraestructura se requiere. Yo siempre digo, buenos sí somos, pero magos no. Y a final de cuentas, hay que poner una antena para poder generar esa llamada o poder utilizar los servicios de datos en el caso de los celulares. Así que, en ese sentido, pensaría yo que no queda más que invitar a todos los oyentes para que se vuelvan nuestros nuevos embajadores, replicando los mensajes, que no hay una afectación negativa en la salud, que es importante tener unas reglas homogéneas de juego desde el punto de vista de infraestructura y que claramente los ciudadanos deberían ser los más interesados en que sus gobernantes locales generen unas reglas de juego absolutamente claras, transparentes y amigables con la industria para que podamos continuamente desplegar la mayor cantidad de infraestructura posible. ¿Estarías de acuerdo con esas conclusiones?
Sí, pero pondría una adicional, Alberto, y es que se puede lograr 100% conectividad, full conectividad en equilibrio con otros derechos. Yo siempre pongo una frase en todas partes, es despliegue ordenado y eficiente en equilibrio con el medio ambiente y el desarrollo territorial sostenible. O sea, es posible lograr equilibrio entre el medio ambiente, derechos humanos y derecho a la conectividad.
Nuevamente lo escucharon aquí en el Tecnocast de la CCIT, el doctor Germán Darío Arias, gerente de Gobierno y Asuntos Regulatorios para Hispanoamérica por parte de SBA. Gracias por habernos acompañado.
A ti muchas gracias, Alberto, y cuenten conmigo para lo que necesiten.
Pueden escuchar los diferentes episodios del Tecnocast, síguenos en las redes, @ CCIT-bajo es nuestro Twitter, en la página web también se publican www.ccit.org.co.